Dico Uruguay auspicia y hace posible que Sobre Ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Dico, a la vanguardia y al servicio de la ciencia. www.dico.com.uy.
Sobre Ciencia.
Periodismo científico para descubrir al Uruguay del conocimiento.
Producción general, Alexandra Perrone y Gustavo Vila.
Bueno, vamos a hablar de consecuencias no tan visibles de la pandemia en la salud y de alguna manera dentro de un escenario que es grave, que es complejo, que tiene un montón de dimensiones, si se quiere, un dato que es inédito, que acaba de conocerse globalmente, que reconoce el trabajo de un grupo de investigadores sudamericanos y que muestra una consecuencia positiva dentro de lo que ya dije, es una pandemia con todo lo negativo que trae a cuentas. Pero acá hay investigadores uruguayos, el trabajo tiene una coordinación binacional entre Colombia y Montevideo y nos vamos a meter en eso después de esta introducción.
Salud en Sobre Ciencia.
Es un gusto darle los buenos días al doctor Sebastián González Dambrauskas, pediatra, especialista en medicina intensiva aplicada, bueno, justamente a la pediatría. Sebastián, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días, un gusto hablar con ustedes.
El gusto es nuestro y sobre todo, bueno, poder dar cuenta públicamente de un trabajo que tiene de alguna manera la tinta fresca, ¿no? Acaba de ser publicado hace muy poquitas horas.
Sí, bueno, el último trabajo de nuestro grupo fue publicado en la tarde de ayer en Gran Bretaña, en la revista de pediatría, digamos, de la Sociedad Británica de Pediatría.
Bien, excelente. A ver, ustedes, como casi todos los integrantes de los cuerpos de salud del planeta, bueno, se tuvieron que enfrentar a la pandemia y empezar a conocer qué pasaba, pero al mismo tiempo teníamos todos muy claro que no había que bajar la guardia con todas las otras cosas que pasan en invierno, patologías que se presentan con fuerza, enfermedades que en algún caso pueden ser previsibles, prevenibles, como era el caso de la gripe, y por eso se hizo énfasis al inicio en la campaña anual de vacunación antigripal. El tema es que tanto cuidado y tanta prevención termina mostrando una cara positiva.
Sí, bueno, haciendo historia de todo lo que sucedió este año, el principal miedo que teníamos todos los países del cono sur, conforme se aproximaba el otoño y el invierno, era luego de que comenzara y que se esparciera la pandemia en el norte y el impacto que tuvo, que este invierno, en la temporada invernal nuestra, se solapara este nuevo virus, ¿no?, y el impacto sanitario que estaba teniendo en Europa, que cuando llegara al sur se solapara con, claro, con los virus que todos los años tenemos y que nos complican. El virus de la gripe, el virus sincicial respiratorio, que es el BRS, claro, que afecta sobre todo a los niños más chicos. Así que el claro, principal miedo, y que ahora tienen también en este momento, conforme el norte empieza arriba a las épocas frías, es qué es lo que iba a suceder con la saturación que habitualmente nos acompaña todos los años, con PRS, claro, con influenza, con este nuevo virus. Y bueno, la novedad, sí, y bueno, lo que mostramos en este estudio es que eso no sucedió, ¿no? Este es un estudio que hicimos en nuestro grupo en la red, por todo, más de 20 unidades hospitales, digamos, con las que trabajamos y que tenemos una base de datos que viene trabajando año a año, y comparamos lo que sucedió en los últimos dos, o sea, 2018 y 2019, en esos 20 hospitales durante la... Tomamos como corte lo que son las estaciones frías, desde enero hasta agosto, fin de agosto, claro, que fue el tiempo hasta que nos dimos hasta publicar estos hallazgos, y bueno, lo que notamos fue una reducción... se acható la curva, digamos, de los virus habituales, y esto sucedió en Uruguay, sucedió en países con con diferencia también de impacto por COVID, sucedió en Chile, sucedió en Colombia y en Bolivia, o sea, países muy distintos, claro, con épocas incluso invernales un poco diferentes, con impacto de COVID, ¿no?, del virus nuevo, diferentes, pero vimos que para VRS y para influenza no hubo casi pico invernal, o sea, fue un año sin bronquiolitis, sin neumonía para lo que son los cuidados intensivos pediátricos.
Puestos, perdón Sebastián, puesto sí, en números redondos y concretos, hay un, por ejemplo, un 83% menos de ingresos a CTI pediátrico.
Tal cual, o sea, lo que encontramos en esos 22 unidades es que la reducción de todo el grupo, digamos, en todo Sudamérica fue del 80%. Antes, en esa misma época, en esos 22 hospitales teníamos, no sé, no recuerdo los números exactos, pero eran 1.200 ingresos, 2019, 2018, 1.300, y en este año tuvimos 200 y poco. Claro. Estoy hablando, por eso, de distintos países con distintas realidades sanitarias, y el fenómeno fue el mismo el que observamos. Y lo mismo la circulación detectada de VRS e influenza. VRS disminuyó 90%, prácticamente no vimos. Y esto que nosotros veíamos clínicamente, que las UCI pediátricas estaban vacías, fue algo que compartimos todos los pediatras en todos los países. Es más, de forma anecdótica, las unidades chilenas, teníamos tres unidades bastante grandes, cuando digo unidades, digo CTI pediátrico, en Santiago de Chile, que como ustedes saben, Santiago tuvo un impacto bastante fuerte,
sí,
con SARS-CoV-2, y ellos, el principal problema que tuvieron no fue la atención de niños críticos, sino que tuvieron que convertirse y empezar a tratar a algunos pacientes adultos.
Claro.
O sea que lo que fue las infecciones respiratorias graves en este año 2020 de pandemia por los virus no COVID, fue el invierno más atípico que hemos tenido, digamos, de los pocos registrados en la historia.
Ahora,
y eso fue lo novedoso.
Sebastián, ¿qué aprendemos de esto, no? Porque en realidad, una vez que se demuestra que con determinadas precauciones y cuidados se puede abatir de manera dramática estas tasas, ¿qué se puede extrapolar de esto a un año que se pueda considerar normal o regular?
Bueno, en realidad nuestro estudio no manejó una hipótesis de cuáles son las causas. Que sí podemos generar hipótesis de cuáles son. Lo que sí sabemos los pediatras, que lo sabemos todos los años, es que cuando se dan las vacaciones de julio, por ejemplo, las de septiembre, que es la época de pico, digamos, de infecciones para nosotros, los casos de infecciones respiratorias en niños bajan también dramáticamente. Esos 15 días que tiene una causa sanitaria de ser, tienen un impacto sobre las infecciones, la circulación viral y también los ingresos hospitalarios. ¿Qué aprendizaje? Y bueno, al cortar la circulación, o esas son las hipótesis, ¿no? Al cortar la circulación, al haber distanciamiento social, digamos, de parte de los niños, la cadena de contagio se corta, de niños a adultos, de todos los virus, y bueno, bajan el contagio y los casos. ¿Qué aprendizajes? Y bueno, en realidad este evento que nos pasó con la pandemia que pasa una vez cada 100 años, pero pasa y que va a volver a pasar, y bueno, quizás se pueda elucubrar y conforme pasa el invierno del norte, ¿no?, en los meses venideros, a ver qué es lo que sucede allá, con también circulación importante del virus nuevo y ver con las medidas un poco más laxas como vienen, a ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero qué fue lo que pasó, y seguramente está vinculado a que la cadena de contagio se cortó por lo que fue el aislamiento social, ¿no?
Claro. Ahora, uno podría pensar, ¿no?, y esto obviamente en un terreno especulativo, que algunas de las medidas sanitarias que tomamos podría ser adecuado fomentarlas para su permanencia.
Podría ser, sí. Sí, con colegas dijimos, bueno, que qué bueno sería tener julio y mitad de agosto con vacaciones, ¿no?
Claro.
O sea, extenderlas un poco más y que sea menor el impacto sobre el sistema sanitario. Claro está que esas clases se deben recuperar y van a tener que ser verano.
Claro.
Y la broma era, bueno, ¿qué hacemos con el sector turismo, no? Esas son decisiones sanitarias que al vivir en el 2020 un un invierno y esta pandemia absolutamente excepcional, ¿no? Porque en la historia no hubo nunca un aislamiento de tal envergadura, digamos, y medidas tan drásticas, tan draconianas como fueron las que se vivieron este año. Bueno, habrá que ver luego de que pase el temporal qué iniciativas sanitarias se pueden tener en este aspecto.
Claro. Claramente, al estar hablando de un estudio sobre, digamos, de corte pediátrico y que tiene que ver con ingresos en CTIs pediátricos y con enfermedades que tienen que ver con niños, es muy difícil hacer una extrapolación al resto de la población. Pero sí me queda la idea, y ayúdeme en esto, Sebastián, que, en los establecimientos educativos tal vez se podrían evaluar otras maneras de hacer un poquito más de fuerza al corte de las cadenas, bueno, de circulación de virus, y también se podría ver, las vacaciones largas estarían muy buenas en cuanto a que los efectos son sumamente visibles. Sabemos, como decía usted, que esto desacomoda todo y no va a ser una medida que se vaya a tomar al menos en un lapso breve, pero tal vez, más énfasis en el alcohol en gel, tal vez tapabocas en salones de clases, estoy especulando en voz alta, ¿no?
Sí, son especulaciones y yo creo que tiene que pasar un poco el tiempo, ver qué sucede también, porque, todo esto que vivimos tiene un costo social,
sí,
¿no?
Uno
ve la parte buena, que fue, bueno, no hubo el miedo que teníamos al comienzo del otoño, era, bueno, esto va a ser un desastre, porque se va a sumar, que es el miedo que, repito, tienen los del norte, digamos, en este momento, Europa y Estados Unidos, y bueno, tenemos que prepararnos para lo peor. Lo peor no sucedió. Bien, pero en el camino se cortaron las escuelas, hay un desastre educativo en lo que son también los países que estudiamos, hay lugares que ni siquiera se plantea de cuándo van a volver a clase, sin ir muy lejos de Argentina, saben todo el debate que hay. Nosotros estamos a menos de media máquina, o sea, el costo de toda decisión sanitaria es muy pesado como para decir el día de mañana, no hacemos clases julio y que vamos a cortar la cadena de contagio, sin duda. Pero bueno, todas estas medidas que se hicieron en situación de extrema emergencia sanitaria, con mucho miedo, digamos, teníamos todos al comienzo, hay que ver su justa medida para proteger además a los más gurises. A ver, sí hay algunas medidas que son notorias, ¿no? Un niño enfermo no puede ir a clase porque va a contagiar a todos los niños. Eso son, los maestros saben que muchas veces los padres mandamos a los niños un poco enfermos. Nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros vamos a trabajar enfermos?
Sí.
Estamos con un poco de fiebre, así que nos sentimos mejores y nos vamos, y la cadena de contagio somos nosotros los promotores. Bueno, ese tipo de medidas sanitarias globales, hay que encontrar el balance entre no queremos contagios y queremos un sistema de salud que esté controlando y que tenga el soporte suficiente para responder a las necesidades sanitarias de la población, pero también cada medida sanitaria tiene su impacto sobre lo que es todo el entorno social del niño, lo que es el año lectivo, que también se va a empezar, espero que empiecen a aparecer estudios ya, ¿no?, de lo que fue el impacto psicológico sobre los niños, el impacto educativo, que además tiene, yo digo siempre, como un jet lag, ¿no?, todo el impacto que puedan tener las cosas que viven los niños, eso lo sabemos los pediatras, se ven en el tiempo, ¿no?
Claro.
Lo que sucedió este año va a tener un impacto y lo vamos a ver con los años negativos, principalmente negativos, sobre todo en lo que fue las clases, ¿no?
Sí.
O sea, uno puede decir, no hubo contagios el año de COVID, no hubo escuelas, todo distanciado, todos los niños con tapabocas, la casa, las propuestas que hubieron, vamos a hacer todo online, bueno, pero ¿qué impacto tiene sobre la salud global de ti? ¿No?
Sí, está claro. Sebastián, para redondear, simplemente aclarar que el grupo de trabajo que publica este artículo reconoce, por un lado, la existencia de esta red colaborativa latinoamericana pediátrica que integran ustedes y que claramente viene articulando desde hace mucho, ¿no? Lecturas regionales bastante profundas, y en este caso, más de una decena de médicos de varios países.
Sí, la red, ya cumplimos 5 años de trabajo. Es un conjunto de profesionales nacidos en Uruguay, en realidad nacimos en Uruguay, con un montón de colegas profesionales que tenemos niños críticos. Hoy en día estamos, más de 50 hospitales somos parte, por casi la totalidad de Sudamérica y también Centroamérica, y también tenemos otros estudios paralelos que pudimos difundir este año, también tenemos estudios prospectivos con lo que es el impacto de COVID en niños, sí. Con colegas de todo el mundo. Somos parte de una red de investigadores que trabajamos bastante juntos y por suerte, o sea, por desgracia lo que nos pasó este año, pero para nuestro grupo pudo responder con toda esta logística que tenemos trabajando en red, para responder problemas del mundo real como fue este, ¿no? Nosotros teníamos monitorizado que esto que estaba sucediendo, de que no había ingresos, pudimos dar tranquilidad incluso a los hospitales y esos que son parte. Decir, bueno, no, el CTI está bien.
Claro.
El CTI puede responder para transformarse en para atender a adultos graves, por ejemplo. Y eso lo pudimos hacer gracias a la red.
Está muy bien. Doctor Sebastián González Dambrauskas, muchísimas gracias. Y bueno, la seguimos más adelante.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Igualmente, buen día.
A las órdenes.
Nuestras vías de contacto. Correo electrónico info@sobreciencia.uy. Facebook Sobreciencia UI. Twitter @sobreciencia.